Vamos a entrar a una tercera parte del libro de Romanos, que le hemos dado otra temática y otro tono, no que hemos inventado nada, sino que es más temático, más doctrinal, no expositivo verso por verso, sino más bien de los grandes temas a través de los capítulos. Esta tercera parte siempre ha traído mucha controversia. ¿A qué se refiere Romanos capítulo 9 al 11? ¿Qué Israel habla? Entonces yo creo que va a depender históricamente de la manera como lo veamos. Vamos a leer los primeros versículos de este capítulo 9. La elección de Israel. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque todas las promesas en Cristo son en el sí y en el amén. Todo se ha cumplido en Él. Y danos tu discernimiento, tu sabiduría de lo alto, como siempre, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Derrama pues tu bendición sobre tu pueblo en esta mañana. Gracias que el clima ni la temperatura nos afecta el hecho de que podemos adorarte. Gracias, Señor, por tu bondad. Queremos seguir aprendiendo más de ti, practicando la vida celestial aquí en la tierra, para que cuando estemos en el cielo ya no estemos sorprendidos de la gran verdad que tú eres para nosotros. En el nombre de Jesucristo, oramos que nuestra fe pueda madurar y crecer cada día más. Amén. También salvar, o sea, que necesitamos nuevos hermanos, llenar un poco más la silla, y esa es nuestra tarea y nuestra parte en la evangelización de traer nuevos creyentes aquí a la casa de Dios. ¿Cómo se divide esta epístola? Quizá debemos recordar que la primera parte iba del capítulo 1 al capítulo 4, versículo 25, en que el Evangelio se presenta como justicia de Dios solo por la fe. Y hemos hecho énfasis siempre a la justicia de Dios. O sea, no es mera misericordia. La verdad y la justicia se encontraron en el Calvario. La segunda parte que acabamos de terminar tiene que ver con el Evangelio como poder de Dios para salvación. Como hemos muerto al pecado, tenemos una nueva vida en Cristo, y como ahora vivimos en el poder del Espíritu. La razón de esto es porque no hemos sido librados del todo de la presencia del pecado, sino que habiendo muerto al pecado, ya el poder del pecado no tiene efecto sobre nosotros. Entonces ahora el apóstol que ha estado hablando, como dice allí, esa línea que continúa, que hemos visto a lo largo de Romano, alude a la relación entre la ley y el evangelio, el judío y gentil, tanto el pueblo del antiguo pacto como el pueblo del nuevo pacto. Y esto no es una mera historia para pasar por alto, no es una pequeña novela en que tú te tienes que mejorar y ya no, tiene que ver con toda la historia de la redención. Entonces la justificación por la fe realmente confirma que nuestra fe es histórica, confirma la historia de la redención, cómo es que Dios ha obrado a través del tiempo. No es un invento, no es de ese momento. O sea que uno tiene que elegir bien lo que la Escritura nos enseña de lo que es la verdadera religión, a quién servimos y a quién adoramos. Entonces, los versículos que les acabo de leer, pero dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. En la década de los 70 y también la década de los 80 había una fuerte impresión, sobre todo por vivir en Occidente, y más aún si vivías en América. La escuela interpretativa que estaba más de moda era el dispensacionalismo premilenial. Ahora hay un dispensacionalismo modificado que es pre-ira. Y van a ver otras partes del libro de Romanos, pero lo que quiero decirle en cuanto a esto es que ha habido a través de los años interpretaciones, y cuando les hablo de estas décadas, trataban de separar los grupos. Y mucha gente fue llevada por esa enseñanza. Hay tres grupos. La Iglesia de Dios, que no entiendo de qué parte del grupo o la raza humana es. Los gentiles y el pueblo de Dios, le llamaban ellos Israel. Entonces hay un conflicto a través de los años en mí, porque ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? ¿Qué quiere decir Pablo con todo el Israel de Dios? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice aquí que no todos los que descienden por ser descendientes en la carne son el Israel de Dios? Entonces estamos siguiendo la línea porque Abraham es nuestro padre en la fe. Y tú vas a encontrar mucha gente que todavía va a seguir defendiendo un pueblo semítico, un pueblo, un gentilicio que realmente ya no tiene nada que ver con Dios. Pero es una asimilación meramente. O sea, que ahora en el nuevo pacto ya tenemos que olvidarnos del antiguo pacto. ¿Es una mera transición o qué es lo que Pablo quiere enseñar? En el sentido que las cosas de Dios no las vemos con relevancia a nosotros. Sobre todo personas que vivimos día a día, mes a mes, de acuerdo a cómo resolvemos nuestra vida. Pero ciertamente es de importancia, es de relevancia hablar de las cosas de Dios, porque te afecta. No somos ciudadanos de segunda categoría, en el sentido de que, bueno, primero es este Israel y ahora ya no somos nosotros. Entonces ha habido muchas interpretaciones, Calvino decía una cosa, otra gente dice esto, pero siempre me pongo a pensar, porque a veces a pastores le pregunto, y es diferente que tú cites comentarios a lo que tú crees. Y quizá esto es una buena aplicación y referencia para aquellos que alguna vez, en algún momento a lo mejor me escuchan, no sea a la iglesia que vayan, en el sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orientar a la persona. El pastor no es que diga tal comentario, eso hay mucho, sobre todo en el siglo XXI, esto me parece a mí. No, pero ¿qué es lo que Dios dice? Entonces, las traducciones nos ayudan cuando son funcionales. Todo el mundo, a lo mejor que se convirtió en los 60 y 70, tiene la Biblia Reina Valera. Yo he predicado por muchos años, ustedes son testigos. Es una traducción funcional, pero ha sido mejorada con funcional y dinámico. Hay traducciones que dinámicamente no van conmigo, pero son muy modernas. Lo importante es que leas. Pero cuando hablamos de funcional y dinámico, es que los nuevos descubrimientos, los nuevos avances, y yo me puedo dar cuenta mirando atrás, que ese era lo que tenía, ¿no?, muchos teólogos en América. Y pienso que la teología americana ha sido siempre muy estricta porque todo quiere dejar resuelto. Me meto en ese aspecto, ¿no?, a especular un poco. En que no puedes dejar el final como algo que a lo mejor cuando se sabe, qué se sabe, es una mentalidad occidental. La mentalidad de la escritura es oriental. Entonces, no se sabe cuándo el Señor retorna. Porque cuando tomas la comparación del matrimonio, las 10 vírgenes, 5 tenían aceite y 5 no. No sabían cuándo iba a venir el novio. Eso es una cosa incomparable con Occidente. Que la novia no sepa cuándo el novio va a venir o cuándo es la fecha de ceremonia y de casamiento. Es ese Oriente, ¿ves? Entonces era una interpretación muy occidental, muy politizada. Y por ser occidental y politizada, ha caído en desuso, porque el que lee y estudia la Biblia, aunque hay defensores de esto, de que todavía el Israel es el pueblo escogido de Dios, no entiende lo que Pablo está hablando. Pablo sí comprende, entiende lo que es primeramente la gracia de Dios. Por eso he explicado que la ley no puede justificar. O sea, la ley de Moisés. Pero él al entrar al capítulo 9 ahora está aclarando y diciendo, pero espérate un momentito, no pienses que todo lo de Israel no sirve. Al contrario, es la plataforma donde crece el nuevo pacto. Cristo es el cumplimiento de todo aquello que fue dado a Moisés o que le fue prometido a Abraham. Entonces, no hablamos de opiniones, comentarios que a través de los siglos han sido de un papá así, sino qué es lo que ahora el pastor, qué es lo que ahora leemos nosotros, qué es lo que entendemos cuando comprendemos la justificación por la fe, que la ley no nos puede justificar, aunque sea buena, que estamos bajo un nuevo régimen del Espíritu. Entonces, Pablo es fantástico como nuestro apóstol, porque él es hebreo de hebreos. No es que no sea judío. La desgracia para el pueblo de Israel es no entender la gracia de Dios, que el Mesías ya vino. Nosotros hemos creído que el Mesías ya vino. Y el capítulo 10 y 11, en la última parte, el apóstol le está diciendo, ¿quiere decir que Dios ya ha desechado a este pueblo? No. Pero hay una pretensión gentil en que ahora que nosotros los gentiles hemos sido salvos, menospreciamos a aquellos que guardan la ley o que no creen como nosotros creemos. Y Pablo dice, un momentito, tú eres una rama injertada. No seas altanero, no seas arrogante. Y por eso pasa a explicar un poco de las bendiciones que tú y yo hemos recibido al comprobar cómo Dios armó un pueblo para que tú y yo pertenezcamos a ese pueblo. Entonces, parte de estos primeros versículos en el Evangelio, el contraste con Israel, y no quiero olvidarme de ese contraste que Pablo pone. Él ha estado hablando del pueblo judío y el pueblo gentil que se mezclan en Roma, pero no es la manera de vivir del judío ni es la manera de vivir del israelita, de aquel que guarda la ley. La ley no te puede salvar, pero la ley cumple una función, mostrar cuán culpable eres y que no puedes. Pero la gracia de Dios sí, y al vivir ahora en el Espíritu, no es que se haga un sincretismo, es que el cumplimiento ahora es de vivir en Cristo, reconociendo esto. Y si Israel falla en reconocer a Cristo, entonces queda como una religión más. Es en vano todo lo que hay, y por eso está Gálatas. El judaísmo debía llegar y convertirse todo en la iglesia, la nueva iglesia del Señor. Entonces significa, por lo tanto, una transferencia de privilegio del pacto de Israel a la iglesia, que Dios haya invalidado sus promesas a Israel. Es un no rotundo. Las promesas de Dios nunca pretendieron garantizar la salvación a cualquier israelita étnico. Esta porción la veremos posteriormente, cuando habla del versículo 6 al 29 y hace la diferencia Pablo. Escúcheme bien, porque a pesar de que uno quiere dar el énfasis en cuanto a esto, siempre nos queda lo que a lo mejor hemos pensado y que es así. No, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Hasta me han mandado email diciendo, oye, no hables tanto contra el pueblo de Israel. En realidad, si tú me maldices a mí, Dios te maldecirá a ti. Si tú me bendices, Dios te bendecirá a ti. Porque la promesa que Dios le hizo a Abraham es la iglesia. Son los descendientes de los que creen por la fe. Y a eso va Pablo. No todo israelita. Es por ser israelita. Y aunque voy a ir profundizando poco a poco, quizás le pongo esta premisa, esta oración. Muchos judíos creían que por nacer judíos ya eran salvos. Son la nueva perspectiva, es probable. Y que el mantener la ley, guardar la ley, no era porque ellos querían ser salvos por la ley, algo que hemos pensado siempre. Ellos mantenían su identidad cuando guardaban la ley, cuando eran circuncidados, cuando practicaban las cosas de la religión y del culto. Entonces, ellos simplemente por nacer israelitas ya eran salvos. Esa es la idea. El legalismo que muchas veces hemos puesto nosotros, o el tratar de justificarse delante de Dios, no era equivalente a nosotros. El gentil sí tiene que convertirse. Pero ahora en el nuevo pacto, el judío también tiene que convertirse. No porque tú te vayas a circuncidar, ni porque te hagas judío, vas a entrar en los cielos. Entonces Pablo, nuestro apóstol, está diciéndonos, y volveríamos a ver cómo él tiene ese deseo de que el pueblo de Dios, para él en ese tiempo, su pueblo que había recibido estas promesas, su etnia, su gentilicio, sean salvos. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, sea separado de Cristo, maldito, ¿no?, en cuanto a la ley, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. O sea, él tenía ese consuelo y tenía esa pretensión humana de que todos nosotros amamos a nuestros familiares. O sea, en la carne eran sus parientes. Hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, circuncidado al octavo día, de acuerdo a lo que él da testimonio en Filipenses. Dice, mis parientes según la carne porque son israelitas. Y luego enumera los puntos que vamos a ver seguidamente, de que a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo. Y ahí habla el cristiano. Él empieza como cristiano. ¿Por qué? Porque ha recibido a Cristo. Se ha convertido a Cristo. Todo lo que él pensaba ha hecho una revisión. Cuando tú te conviertes, haces una revisión de lo que supuestamente creías. Llegas a tener una madurez espiritual. Por ejemplo, uno comienza a tener una madurez espiritual en las cosas que hemos hablado últimamente. O sea, ¿por qué tú crees en Cristo y por qué hiciste una profesión de fe en Cristo? Entonces, ahora sabes que porque Dios te conoció antes y porque Dios te eligió antes. Entonces, a través del nuevo nacimiento llegaste a arrepentirte. Pero ¿cuál es primero? ¿Huevo o la gallina? La gente siempre piensa en el arrepentimiento. El arrepentimiento lo pones tú como primer punto. ¿Viste el orden salud? El orden salud, te repásalo. Porque es como va. El hombre se arrepiente después que ha nacido de nuevo. Llegas a creer porque Dios te hizo nacer de nuevo. El llamamiento eficaz. Él te llama y te da la fuerza para arrepentirte, pero se nos pasa por arriba. ¿Sabe por qué? Porque ponemos la primera emoción humana, el sentimiento. Uy, ya me arrepentí, Señor, te recibí como Salvador. Pero ¿cuál fue la causa de eso? ¿Cuál fue la causa de tu arrepentimiento? Porque el arrepentimiento es el efecto. La causa es el nuevo nacimiento. Pero a veces ponemos el efecto como que fuera primero. Normal, porque es lo que tú percibes. Pero cuando vienes al Señor te das cuenta que fue por la elección. Fue que Él te llamó por su santo evangelio. Por su gracia. No porque tú te ibas a arrepentir y porque primeramente ibas a hacer estas cosas. Son cosas que tenemos que tener claras en nuestra vida en cuanto a aquello. Entonces igual Pablo tenía un anhelo porque su pueblo era la verdadera religión. Pero no tenían el orden. No tenían la causa final, que era Cristo. No tenían el efecto final de creer en Cristo hasta el día de hoy. La pregunta que una nación israelita se hace es si Cristo vino a la tierra. Le preguntas a mucha gente, o sea, ¿realmente vino? ¿Estuvo aquí en la tierra? ¡Qué desgracia para ellos! Que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿Dios estuvo aquí en la tierra? Claro que sí. ¿Y cómo lo probamos nosotros? Vamos a verlo en cuanto a la historia y al histórico Israel. Así que no hay una diferencia entre Israel, gentiles y la iglesia, que fue una moda en aquellos días sacado de 1 Corintios. Solo hay dos pueblos. Hay un pueblo de Dios y hay mucha gente que no es del pueblo de Dios. Hay creyentes y hay incrédulos. Hay incrédulos que tienen muchas iglesias y religiones. Son místicos en cuanto a su manera de pensar o sincrético. La verdadera iglesia del Señor, el verdadero pueblo de Dios, es el que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Que creemos que Dios dejó su trono de gloria y vino aquí a la tierra. Entonces, no porque hay alguien que está muy cercano a la salvación y que puede mencionar asuntos de la Biblia, o porque sea circuncidado, porque sea judío, etcétera, es el pueblo de Dios y está más cerquita de Dios. Debieran ellos haberse convertido a Cristo. Entonces, con el nuevo mesianismo, ¿se acuerdan los fines de los 90, o del 2000, mucha gente quería hacerse mesiánico, a ver cómo se hacía a lo mejor la Pascua y cómo se celebraban estas fiestas, que si usted lo relaciona con las fiestas que he predicado últimamente, todo eso apuntaba a Cristo. Sin Cristo no hay nada. Y mira cómo Pablo termina en este versículo 5, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. O sea que él declara que Jesús es el Cristo. Jesucristo es su nombre. No es que tengamos que tener una pléyada de acompañantes para ayudar a Jesús. El punto de la Biblia y de creer en Dios es Jesucristo. Nadie más. Si tú y yo no creemos en Cristo, no hay salvación posible. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces esta justificación por la fe es histórica. O sea, no es que aparece de momento y hay un cambio de religión. Descubrí a Dios, o mira esta religión que mucha gente ve, mucha gente que no tiene propósito en la vida o que han sido decepcionados por su religión, es porque no es la verdad, porque el creyente nunca se decepciona de la verdad de Dios. Como utilizando las palabras de Pablo, nunca estamos arrepentidos de habernos arrepentido y creer en Dios. Pero hay otras personas que pueden estar desilusionadas de su filosofía, y encuentran sectas, encuentran otra manera de expresar su frustración del propósito por qué están en la tierra y en su adoración a Dios. Es ver la base de nuestra salvación. Porque nuestra fe es histórica. Es algo que Dios elaboró desde que Él creó el mundo. De que Él profetizó de que aquel que había de venir y morir en la cruz del Calvario le aplastaría la cabeza al dragón antiguo, la serpiente antigua y Satanás. Que la serpiente antigua le mordería en el talón o calcañar, la palabra más antigua, pero él definitivamente aplastaría a Satanás y ya él está vencido. Entonces, recuerda que la Biblia va así, o Pablo mismo en su pensamiento es regresivo, porque él terminó el capítulo 8 diciendo que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si Cristo es la culminación de todo, el judío salta con su religión. Entonces, ¿qué hemos creído nosotros todos estos siglos? ¿Qué pasó con Abraham y Moisés? Entonces, Pablo inteligentemente está diciendo, oh, ahí está, esa es la prueba de por qué Cristo es el resultado final. Todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios preparó es contrario a lo que mucha gente dice y piensa. Bueno, si Dios escribiera la religión verdadera en el cielo, yo creería. La ha escrito en su palabra. O sea, la presencia, la formación del pueblo del antiguo pacto, que era el pueblo de Dios del antiguo pacto, nos convence a nosotros que esta es una verdad histórica. Es objetiva, no subjetiva, porque Dios mismo le dijo a Abraham, sabe por cierto que 4 generaciones pasará tu pueblo, tus descendientes en la esclavitud, lo cual fue la esclavitud en Egipto. No importa que la arqueología no tenga pruebas de esta evidencia, pero ciertamente se cumple porque ahora tú y yo sabemos que la historia que fue escrita en la Biblia es verdad, creemos que es la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios dice, y Pablo está diciéndonos a nosotros en este versículo 4, porque son israelitas, no es que Dios formó el pueblo de Israel primero. Cuando llama a Abraham, Abraham era de Ur de los Caldeos, entonces no era israelita. Pero él comienza la nación hebrea. El hebreo es diferente. La nación hebrea, lo que quería decir esta palabra, hebreo significaba que él venía del otro lado del río. Entonces, cuando tú miras Ur de los Caldeos, está el río grande. ¿Recuerda cuáles eran los ríos grandes de Babilonia? Que todavía están, ¿no? el Tigris, Éufrates, en la cuna aparentemente de la civilización, pero realmente Abraham es un descendiente de Noé. Pero no existía pueblo hebreo, no existía pueblo de Israel. Entonces es interesante cuando él dice Israel. Pero hay una parte en la escritura donde tú ves cómo Dios le cambia el nombre a alguien y le pone Israel. Entonces, ¿quién es ese hombre? Jacob. Entonces vamos a leer ahí en Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32, que menciona la vida de Jacob. Y ustedes saben que él me está mencionando más adelante en el capítulo 9, Pablo, está mencionando a Esaú y Jacob. Ellos eran mellizos, pero no idénticos. Nuestro idioma español es mellizos, mellizos fraternos, cuando no son idénticos. Jimaguas, dicen los cubanos, otros tienen morochos, los venezolanos, y tienen diferentes nombres. Pero son dos placentas, son dos seres, son dos embarazos realmente en uno. Y entonces cuando nace Jacob y Esaú, no son gemelos idénticos que usualmente son del mismo sexo. Los mellizos fraternos usualmente son de distintos sexos, hombre y mujer. No hay confusión, por si acaso. Pero al no ser idénticos, sabemos la diferencia que había entre Jacob y Esaú. Supuestamente Esaú es el primero en nacer y Jacob sería el segundo. La bendición, otra vez viéndolo desde el punto oriental, desde el punto del Asia Menor. Esaú era velludo, Jacob era lampiño. Jacob estaba más apegado a su mamá, hacía las cosas más de la casa. Hoy día sería a lo mejor medio mal visto, pero Esaú era de la calle, su carácter era cazar. Pero por ser así, no recibió la bendición y no habían hecho ni bien ni mal. Y aún Rebeca va a consultar, Rebeca la madre de ellos, casada con Isaac, a Dios, y Dios dice, no, hay dos naciones en ti, pero el mayor servirá al menor, lo cual no era desde el punto de vista de la primogenitura de Jacob. Pero Jacob es un engañador, incitado por su madre. Mamás, mamás, mamás. Y aunque ustedes no lo crean, las mamás malcrían a los varones. Yo creo que es algo en cuanto a la creación, formación, etc. Entonces, a veces cuando es la hija, y la hija crece, o sea, cuando es el niño, y al hijito, ay, mi hijito, mi bebito, etcétera, ta, 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 ta. Pero es la hija y la hija crece y dice, eso te queda mal, estás gorda. O sea, no hay una relación así, ¿no? Entonces hay muchos que tienen la bendición de haber crecido con su mamá o otros varones con su papá, pero siempre hay como una atracción diferente en el sexo, producto de lo que Dios ha hecho en la diferencia. Rebeca va más a Jacob, Isaac va más por Esaú. Pero tú sabes lo que ocurre cuando van creciendo. Jacob es un buen negociante porque él le compra. Mucha gente dice, robo de la primogenitura. Bueno, pero cuando uno mira y lee, Jacob hizo una transacción legal. No era permitido en ese entonces. Pero tienes hambre. Aquí he hecho yo lentejitas, un guiso rojo. Y tú sabes, cuando tú tienes hambre, esos hombres con la testosterona, y mujeres también, ¿no?, que tienen hambre y les duele la cabeza, se ponen de mal humor. No eres tú, recuerdan el reclame de los chocolates. Si no eres tú cuando tienes hambre y te dan un sneaker para que te cambies, y del ogro que eres o la ogra que eres, entonces cambia. Y Esaú menospreció su primogenitura. Pero Esaú, al enterarse de eso, lo quería matar a su hermano. Bueno, Caín y Abel fue algo parecido. Así que uno está más dispuesto a veces a pelear y matarse con un hermano que con un amigo o alguien que es extraño. Pero Rebeca también estaba harta de la manera como Esaú trataba a las mujeres de alrededor. El otro día yo pensaba que hay que tener algo sobre los matrimonios. La gente quiere hablar de matrimonio. Lee toda la Biblia. Toda la Biblia habla de matrimonio. El pastor Jonathan nos ha hablado de Cantares. Más específicamente estudia Cantares. Porque aunque todos los matrimonios son diferentes, el principio matrimonial está a través de toda la vida. Porque qué padre cuando sus hijos no han crecido, no ha tenido algún dolor, algún llanto por los hijos que no saben elegir. Pierden la cabeza. Y hablo de hombres y mujeres, ¿no? Y hacen lo que quieren. Y por eso Rebeca le dice a Jacob, tu hermano te quiere matar, yo estoy harta de las hijas de Het. No aprende mucho en la Biblia. Ya estoy harta de estas mujeres. Y en el tiempo moderno que vivimos, la mujer le hemos empoderado. Tiene mucho poder. Y los hombres lucen como gatitos allí, chiquititos. Hay que llevar la fiesta en paz. Quieres hacer todo lo que ella diga para agradar y para obtener algo que solamente tú puedes hacer. ¿Tú me entiendes? Eso no es matrimonio. Sabemos que Jacob va, y Jacob no solamente es engañado, porque lo que siembra cosecha. Y entonces Dios le dice a Jacob, después que Labán le ha cambiado el salario, y el salario que se ha cambiado, Dios le ha bendecido a Jacob. Y Jacob, cuando huye, está en Betel y pone una roca de almohada. Durmió en el piso y vio una escalera y ángeles que subían y venían. Y Jacob mismo dice, Señor, si tú me llevas y me traes con paz, lo único que él tenía en aquel momento era nada. Si tú me prosperas, el diezmo lo apartaré para ti, cualquiera que sea la idea que tú tengas. Eso salió del corazón de Jacob. Y después Dios, de tanto engaño, han pasado 20 años, él decide regresar, pero se va a encontrar con Saúl y le tiene miedo. Está la historia ahí en Génesis 32. En el versículo 22 dice, aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, «Suéltame porque raye el alba». «No te soltaré si no me bendices», le respondió Jacob. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el hombre. «Jacob», le respondió él. Y el hombre dijo, «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel». ¡Oh! Dice, «Porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido». Entonces Jacob le dijo, «Dame a conocer ahora tu nombre». «¿Para qué preguntas por mi nombre?», le respondió el hombre. Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Y hay otro incidente que ocurre cuando Jesús está aquí en la tierra, y por eso tenemos a Juan 1.31 ahí, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1.31, lo cual podemos decir que no todos los varones eran israelitas. Nota lo que dice aquí en el capítulo 1, versículo 31. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Yo no lo conocía, no sabía su nombre. Pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces al día siguiente vemos el asunto de Felipe y Natanael. Dice, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José». Y Natanael le dijo: «¿Puede algo bueno salir de Nazaret?». «Ven y ve», le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: «Ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño». Natanael le preguntó: «¿Cómo es que me conoces?». Jesús le respondió: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel», respondió Natanael. Jesús le contestó: «Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». También le dijo: «En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». ¿Quién es un israelita verdadero? ¿Has luchado alguna vez con Dios? El creyente, antes de ser creyente, lucha con Dios. Llegas a ver a Dios cara a cara en el Gólgota. Reconoces que Él es el Cristo. En una manera, aunque Él es el que te vence, tú has vencido. El arrepentimiento, el llanto, el reconocer que Él es tu Señor y Salvador, es saber que tú cojeas, que tú no puedes obrar esta salvación en ti, es Dios. Mira, Jacob, si fuera por las obras, ¿quién diría que iba a ser un verdadero israelita? Pero luchó con Dios. Eso es lo que me encanta. Y no pone una mujer, pone un hombre. No porque haya diferencia, lo que quiero decir, la mujer es más tierna en creer, más dócil en ese sentido, en creer, así como a veces puedo poner ejemplos un poco negativos y fuertes. Pero el hombre no, es duro. Él piensa que sus fuerzas es el que tiene que resolver estos problemas. Bueno, no todos, ¿no? Pero algunos que son responsables. Entonces, cuando Pablo dice en Romanos que son israelitas, se refiere a aquel que ha luchado con Dios. Aquel que Dios ha vencido sobre ellos. En que tú ves que Esaú no consulta en nada para Dios, pero Jacob sí. Es obediente. Le hubiera costado la muerte agarrar a toda su familia y volver donde también le esperaba la muerte quizás por Esaú, pero Dios ha obrado en Esaú. Lo recibe con cariño, con misericordia, porque para eso es la familia que se perdonan, etc. Entonces encontramos que Pablo está definiéndonos. ¿Quién es un israelita? Jesús mismo, Natanael. Y fíjate que emplea la misma figura, ángeles bajando y subiendo. O sea que el israelita es la persona que conoce a Dios, que sabe que Dios ha descendido a su vida y que ha sido adoptado de entre este pueblo, que es realmente un pueblo que no tenía a Dios. Habla de la adopción, porque ellos no eran pueblo. Y ves cómo Pablo también nos habla que hemos sido adoptados. Entonces Israel, históricamente, ellos fueron adoptados entre los pueblos para ser el especial tesoro de Dios. He aquí que vimos la gloria de Dios el Padre en Jesucristo. Podemos ver que dice que el unigénito Hijo de Dios, cuando habla en Juan capítulo 1, y Juan habla en ese sentido israelita y mesiánico, que el mundo no le recibió. A todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y por qué Pablo pone en Romanos no solamente la adopción como pueblo de Dios que ustedes pueden mirar, sino la gloria? O sea, el pueblo de Israel vio la gloria de Dios en muchas maneras. En la religión te ponen algunos milagros, pero ya Cristo ha venido. Pero cuando tú miras y comparas este pueblo en la antigüedad, la gloria de Dios vino a ellos. Yo me voy a manifestar a ustedes. hizo el tabernáculo, comenzó a mostrar su maravilla para que ustedes sepan quién es Jehová tu Dios. Mi pregunta es, ¿la gloria de Dios se ha manifestado a ti? Porque el verdadero creyente no practica una religión por practicarla. La gloria ha venido a nosotros. Vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando leímos los evangelios, lo vimos que se transfiguró en el monte. Sus milagros nos mostraban a nosotros que la gloria de Dios había descendido aquí a la tierra. Pero Israel vio eso en la nube. Lo vio la nube de día y la columna de fuego de noche. Cuando construyeron el tabernáculo y descendió fuego y consumió el fuego, lo vieron con Salomón. Extrañaban la manifestación de la gloria de Dios. Y cuando vino la gloria de Dios, y Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado, hagan lo que Él les dice. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, la gente desprecia esa gloria. Esto es serio. Porque piensas en tus sacrificios. Piensas en una gloria que tú quieres crearte y no en la gloria de Dios que ha descendido. Meditemos en esto en el resto de la semana. Dios nos ayude. Gracias por haber manifestado tu gloria en nosotros. Por eso sabemos que no hay nada creado, nada ni nadie que nos pueda apartar de tu amor. Porque hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que la seguridad que la gente y las personas puedan tener en su religión no sea algo falso como Israel lo tuvo, habiéndosele evidenciado claramente la gloria de Dios. Señor, permite que tu pueblo en estos tiempos difíciles que vivimos no menospreciemos toda la revelación que tú nos has mostrado en Jesucristo. O como tu palabra dice en Hebreos, que no despreciemos la sangre pisoteándola de aquel Cordero santo y sin mancha, de aquel que Juan el Bautista y el apóstol Juan y los apóstoles dijeron, he aquí el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Y que Él nos conoce, que nos ha llamado. Que este año sea un año donde tu gloria se manifieste en nosotros como tu pueblo. Vean tus buenas obras, oh Padre, te glorifiquen y vengan en arrepentimiento a obedecerte. Ten misericordia de nuestros parientes en la carne. Mira quizá a nuestros padres, tíos, primos, cuñados, abuelos, que todavía no confiesan que Jesús es el Señor. Nuestro corazón se duele con ellos. Oh Dios, derrama tu gracia, tu salvación. Llama a aquellos que tú has de llamar. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con nosotros en esta mañana. Amén. Amén.